Florida, Estados Unidos de América.
El Tribunal Supremo de Cuba rechaza revisión del caso del preso de conciencia Eduardo Cardet. Otro domingo represivo en Cuba, con el arresto de más de 40 damas de blanco. Cuba fue quien propuso a Dilma Rousseff enviar médicos a las regiones más apartadas de Brasil, informa Diario de Sao Paulo. México confirma que deportará a migrantes que irrumpieron en la frontera con Estados Unidos. Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y muere el gran maestro del cine italiano, Bernardo Bertolucci.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto. Están en sintonía con Radio Martí. Gracias por su sintonía. Hoy es lunes 26 de noviembre del año 2018. A continuación escucharán las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Juan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción esta tarde, Berta Raval. Y ahora, los detalles de las noticias principales en Cuba.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la revisión de la causa del doctor Eduardo Cardet, quien cumple una condena de 3 años por atentado a la autoridad. Yolanda Huerga tiene la información.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la revisión de causa presentada en febrero de este año a favor del médico disidente Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Y ahora el abogado fue a La Habana y le dieron como respuesta que denegaron lo que es el revisar el proceso.
Denunció la esposa del líder opositor, Yaimaris Vecino.
Hasta ahora estábamos pensando que estaba el procedimiento en curso y que se le iba a dar respuesta en un momento determinado, pero que no es así.
En tanto, el Movimiento Cristiano Liberación inició una gestión con el despacho de abogados madrileño Cremades Ancalvo Sotelo para apelar a instancias internacionales para que reclamen la excarcelación del preso político, confirmó Carlos Payá, representante del movimiento en Europa.
Se han ofrecido para llevar el caso de Eduardo Cardet a las instancias internacionales y entonces, bueno, se está articulando el procedimiento a seguir.
Recientemente, la familia de Cardet pidió en una carta la intercesión del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, pero no hubo respuesta.
Que el tema de Eduardo Cardet y del resto de presos también, de políticos, se trate próximamente, pero no hay ninguna confirmación oficial por parte del gobierno de España.
Payá anunció que también se pedirá una investigación sobre la muerte en extrañas circunstancias de Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y del activista Harold Cepero. Yolanda Huerga, Radio Martín.
A propósito, el Movimiento Cristiano Liberación invita a todas las personas amantes de la justicia a pedir la libertad del médico encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, poniendo en Facebook imágenes o alusiones al preso político.
Cardet, quien es el líder del Movimiento Cristiano Liberación, cumplirá este 30 de noviembre 2 años encarcelado de una condena de 3 por el delito supuesto de atentado a la autoridad.
Y continuando en Cuba, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, sigue detenida desde el domingo y en estos momentos es reportada en paradero desconocido. Soler y otras activistas fueron arrestadas al salir a pedir de forma pacífica la libertad de los presos políticos del régimen cubano como parte de la campaña Todos Marchamos. Así lo denunció a Radio Martí el opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Soler.
En el contexto del 168 domingo represivo contra la tentativa de Damas de Blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos, al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco fue arrestada Berta Soler, líder de la organización. Además de Berta Soler, fueron arrestadas en La Habana 8 Damas de Blanco. La cifra puede ir en aumento en la medida en que se vayan reportando las Damas de Blanco. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad de Estado y la Policía Nacional. Varias de las arrestadas fueron liberadas en la vía pública y lejos de su lugar de residencia. Pero antes, los policías, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, las multaron. Pese a los operativos represivos desplegados desde jueves contra las amas de blanco en varios lugares de La Habana, algunas pudieron asistir a misa en diferentes iglesias, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ya que el Departamento de Seguridad de Estado mantiene cada domingo operativos represivos contra el lugar. Hasta el momento, faltan por reportarse la provincia de Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba. Por lo que repetimos, la cifra de damas de blanco arrestadas puede ir en aumento. De las damas de blanco que fueron arrestadas en La Habana, la única que queda detenida, desaparecida, es Berta Soler, líder de la organización.
Desde Puerto Padre, Las Tunas, la esposa del preso político Isael Peña Tamayo denunció la falta de información que las autoridades carcelarias mantienen sobre su esposo, quien inició una huelga de hambre el pasado 24 de octubre. Ahora escuchamos más detalles con Luis Felipe Rojas.
Beatriz Ochoa Morales, esposa del preso político Fernando Isael Peña Tamayo, dijo a Radio Martí que se siente preocupada por la falta de información de los carceleros con el caso de su esposo, que se plantó en huelga de hambre desde el 24 de octubre pasado.
Mi preocupación es que no sé nada de él, porque bueno, yo pienso que aunque sea, era para que lo hubieran dejado ya llamar.
Peña Tamayo informó a su esposa en una visita que la misma hizo a la cárcel, que la medida la tomó al ser trasladado desde un campamento de trabajo hasta la prisión provincial El Típico en Las Tunas por denunciar la falta de atención médica en el penal. La incertidumbre, expresó la mujer, es lo que ha primado hasta ahora.
No he sabido nada porque no me han llamado, nada.
Vladimir Martín, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el municipio Puerto Padre y encargado de denunciar el caso de Peña Tamayo, alertó sobre la salud del prisionero político.
Ya hoy lleva 32 días y usted sabe que 32 días una persona sin ingerir alimento puede suceder cualquier cosa. La última vez que ella lo vio, él le dijo que estaba orinando sangre y que había escupido sangre.
Peña Tamayo es activista de la Unión Patriótica de Cuba y en 2015 fue sancionado a 5 años de cárcel por un supuesto delito de robo con fuerza, lo que fue cuestionado por la proscrita Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Una serie de telegramas de la Embajada de Brasil en La Habana, revelados por el diario Folha de Sao Paulo, relatan las negociaciones secretas entre Cuba y Brasil que resultaron en el programa Más Médicos, recién terminado por La Habana.
Cuba fue quien le propuso a Dilma Rousseff enviar médicos a las regiones más apartadas de Brasil.
Para evitar un acuerdo bilateral que debía pasar por el Congreso de Brasil, donde podría no ser aprobado, ambos gobiernos triangularon el acuerdo a través de la Organización Panamericana de la Salud.
Y los ministerios implicados se han negado a comentar las revelaciones publicadas por el diario Folha de Sao Paulo.
Por otra parte, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió varias preguntas sobre de qué forma abordó el tema de los derechos humanos durante su recién concluida visita a Cuba. A continuación, algunos ejemplos de estos intercambios.
Buenas tardes, presidente. A mí me gustaría saber por qué no se ha reunido con la disidencia cubana, por qué no les ha hecho un hueco en esta agenda, como si hizo Obama, por ejemplo, y si se siente cómodo con la defensa de los derechos humanos que ha hecho durante este viaje. Gracias.
Gracias, Ainhoa. Fíjese, ¿no? hemos aprobado un memorándum de cooperación política entre el gobierno de España y el gobierno de Cuba, que reconoce también el que vamos a por supuesto, hablar y a dialogar sobre los derechos humanos en la isla de Cuba. Con lo cual, desde ese punto de vista, por supuesto que sí. Y en segundo lugar, esta era una visita obligada. Yo creo que obligada, desde hace mucho tiempo. Creo que la sociedad española lo que no puede entender es que con la sociedad cubana, con la que tenemos tantos vínculos emocionales, sociales, culturales, históricos, en fin, pónganle los adjetivos que consideren, no se produjera una visita de un presidente del gobierno de España desde hace 32 años.
Mi pregunta es si su visita a Cuba supondrá la liberación de alguno de los 139 presos políticos que, según el Observatorio de Derechos Humanos, están en prisiones de la isla. Gracias.
Bueno, gracias, Gonzalo, por tus preguntas. Diré que respecto a la última de las cuestiones, que lógicamente es uno de los temas más sensibles, diré que lógicamente yo no voy a hacer públicas las conversaciones que he tenido con el presidente Díaz-Canel, pero sí que les puedo garantizar que hemos hablado de todo.
Y bueno, aunque no nos revele las conversaciones que ha mantenido con el señor Díaz-Canel, con el cual, por otra parte, parece que la relación ha sido bastante cordial, a juzgar por el paseo por La Habana Vieja. Amnistía Internacional le mandó una carta, le pidió que hiciera determinadas gestiones por algunos presos de conciencia. Yo quería saber si le va a contestar se ha realizado esas gestiones. Gracias.
Insisto, nosotros hemos hablado con el presidente Díaz-Canel de todo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:10 en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Pasamos ahora a América Latina. El gobierno de México confirma que deportará a los migrantes que irrumpieron en la frontera con Estados Unidos. Justamente desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, informó que los migrantes que este domingo intentaron ingresar a Estados Unidos por la fuerza serán deportados a sus países de origen, ya que están plenamente identificados. Por la tarde, un grupo de integrantes de la caravana de migrantes intentó cruzar a un lado del paso fronterizo del Chaparral. Autoridades estadounidenses respondieron con gases lacrimógenos y el puente internacional de San Isidro fue cerrado durante horas. La Secretaría de Gobernación informó que en coordinación con autoridades del estado de Baja California logró contener al grupo de casi 500 migrantes que de manera violenta señalaron intentaron cruzar la frontera. Respecto a la reacción de las autoridades norteamericanas para rechazar el ingreso de los centroamericanos a su territorio, detallaron que no se reportan heridos por armas de fuego. Anunciaron que se reforzarán los puntos fronterizos donde las personas irrumpieron en su interior por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. La situación propició que Andrés Manuel López Obrador, quien asume la presidencia el próximo sábado, convocara una reunión a sus colaboradores para analizar el tema. Marcelo Ebrard, futuro canciller, dijo que hay preocupación por este asunto.
Que pues pueda haber respeto, por supuesto, a los derechos humanos, respeto a las causas que son legítimas, pero también respeto a las normas. Estoy confiado, desde luego, en que eso lo podemos lograr pues, a partir de diciembre, del día primero.
Sara Pablo, Ciudad de México.
Honduras pide respetar los derechos de los migrantes centroamericanos que se encuentran en la frontera México-estadounidense. El informe nos llega con Jorge Orellana.
El gobierno de Honduras hizo un llamamiento a los países de tránsito y destino a que respeten los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en base al derecho internacional, priorizando el interés superior del niño. Además, en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras señaló que el gobierno hondureño dijo que condena que se esté haciendo uso de balas de goma, atentando contra la integridad de los centroamericanos que están enfrentando un ambiente hostil, difícil y peligroso en la frontera México. Estadounidense. El gobierno de Tegucigalpa reiteró su compromiso de atender y proteger a los hondureños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos, y reiteró su solicitud a la ONU para que acompañe las gestiones y las autoridades y fortalezca la asistencia y protección de los migrantes. El grupo de migrantes centroamericanos de la caravana que avanza hacia la frontera con Estados Unidos en las últimas horas avanzó hacia el puesto de San Isidro, entre San Diego y Tijuana, e intentó cruzar la frontera por otros puntos donde también la policía fronteriza estadounidense les lanzó gases lacrimógenos. Los migrantes centroamericanos Nelson Delgado, Jamie Pais y Javier Baeza dijeron:
nosotros como centroamericanos no somos mal vistos en la tierra de Estados Unidos por el hecho de que somos discriminados. Bueno, como padre, yo lo que podría decir nada más que pediría algo por mi hijo, pudieran tener un futuro mejor.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y pasando a Nicaragua, el canal de televisión 100% Noticias denunció que sus dueños, Miguel Mora y Verónica Chávez, fueron amenazados de muerte por la policía de ese país.
Mora y Chávez fueron amenazados de muerte por un oficial de la Dirección de Operaciones Especiales, DOE. Ambos fueron retenidos en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya, denunció el canal.
La amenaza ocurrió cuando los agentes terminaban de revisar el automóvil en que se desplazaban y examinaban sus documentos de acuerdo con la denuncia.
Al preguntar a Mora si se trataba de una amenaza de muerte, el policía respondió: tus días están contados, según detalló el dueño de la empresa televisiva.
Mientras tanto, en Brasil, el presidente electo Jair Bolsonaro descartó que su administración vaya a devolver a los inmigrantes venezolanos que han llegado a los estados fronterizos huyendo de la grave crisis política de su país, como había sugerido el futuro gobernador de Roraima. Bolsonaro realizó estas declaraciones durante el aniversario de la Brigada de Infantería Paracaidista en Río de Janeiro y la AFP preparó este informe.
Bolsonaro afirmó que los migrantes venezolanos no son una mercancía para ser devueltos y señaló que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro no puede ser tratado como un país democrático. El presidente electo, militar paracaidista de formación, asistió el sábado al 73 aniversario de la Brigada de Infantería Paracaidista en Río de Janeiro. Las declaraciones de Bolsonaro se producen luego de que el futuro gobernador de Roraima, fronterizo con Venezuela, sugiriera un programa de devolución de migrantes. El aumento del flujo de venezolanos por la frontera terrestre con Roraima dejó los servicios públicos de ese estado al borde del colapso, generando tensiones con la población local. En los últimos 3 años, más de 100.000 venezolanos han entrado a Brasil huyendo de la grave crisis en su país, y solo Roraima ha recibido 75.000 solicitudes de regularización desde 2015. El gobierno brasileño siempre ha descartado el cierre de la frontera, pero decretó el uso de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la zona.
El fiscal general de Venezuela solicita a Estados Unidos la extradición de un ex tesorero venezolano acusado de lavado de dinero. Desde Caracas, Venezuela, informa Adriana Núñez Rabascal.
El ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, se declaró culpable en Estados Unidos de recibir cerca de 1.000 millones de dólares en sobornos de parte de personas que buscaban acceder a dólares a tasas de cambio preferenciales. El fiscal Tarek William Saab anunció que será investigado por legitimación de capitales.
Dictarle una orden de aprehensión, alerta roja de Interpol, porque este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la dolce vita de una manera brutal y totalmente grotesca, repugnante para toda la ciudadanía honesta de este país.
La opositora Asamblea Nacional calcula que en este esquema de corrupción el país perdió desde el año 2003 400.000 millones de dólares. El diputado Omar González pidió debatir este tema en la próxima sesión del Parlamento.
Porque es de tal magnitud el desfalco del que estamos hablando, que es en buena parte el causante de la falta de alimentos, la falta de medicinas y el éxodo de millones de venezolanos.
Al ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, le confiscaron en Estados Unidos 15 automóviles, 5 apartamentos y 35 relojes de lujo, entre otros elementos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y parlamentarios peruanos visitan Uruguay para argumentar en el caso de la solicitud de asilo del expresidente Alan García. Desde Montevideo, Uruguay, nos informa Leonardo Lucci.
El sábado 17 de noviembre, el expresidente peruano Alan García entró a la residencia del embajador uruguayo en Lima y pidió asilo. Desde entonces está en esa casa diplomática. El tema se convirtió en un problema para el gobierno de Uruguay, que quiere resolverlo cuanto antes, según lo dijo el vicecanciller Ariel Bergamino.
En fin, queremos resolver este caso pronto y bien, sin precipitaciones.
Mientras tanto, congresistas peruanos llegaron a Uruguay para fundamentar por qué se le debe otorgar asilo o por qué se le debe rechazar. El congresista Marco Arana, del Frente Amplio de Perú, dijo que el expresidente no debe ser asilado porque no es un perseguido político.
La solicitud de asilo que ha hecho el expresidente Alan García pretende burlar la justicia peruana.
En sentido contrario, opinó el congresista Jorge del Castillo, del APRA, el mismo partido de Alan García. El legislador afirmó que el gobierno de su país presiona a los fiscales para que acusen al expresidente.
El Perú vive un estado en el que se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas.
El expresidente Alan García es investigado en su país por un caso de pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Leonardo Luzzi, Montevideo.
12:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar esta tarde en Cuba. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo y con Eduardo y Joan y por supuesto con Berta y Juan. Margarita, el frente frío que se moverá esta noche y en la madrugada del martes sobre las aguas del sudeste del Golfo de México llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana del martes, provocando mínimas para la madrugada del miércoles entre los 13 y los 16 grados Celsius en Cuba. Este frente frío estará acompañado de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas con viento fuerte del noroeste al norte, muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, provocando marejadas desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Antes de terminar, recuerden mis amigos de Radio Martí que esta tarde a las 3 tocará la superficie de Marte la nave Marco de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, después de recorrer 301.223.981 millas desde la base Cabo Kennedy, donde salió en mayo de este año. La transmisión de la NASA para observar esta operación comenzará a las 2 de la tarde. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos a las 12:21 minutos en Radio Martí con más noticias titulares. El tema de la migración. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que México debería enviar de regreso a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos después de que las autoridades cerraran el cruce fronterizo y dispararan incluso gases lacrimógenos contra la multitud. Nos informa desde la capital Washington, Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que México debería enviar de regreso a sus países de origen a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, un día después de que las autoridades cerraran el cruce fronterizo sur más activo del país y dispararan gases lacrimógenos a la multitud. En su cuenta de Twitter, Trump dijo que los solicitantes de asilo no ingresarían fácilmente al país y amenazó nuevamente con cerrar la frontera entre Estados Unidos y México. Asimismo, repitió su llamado al Congreso para que financie su prometido muro fronterizo. Por su parte, la Secretaría de Gobernación de México dijo en un comunicado el domingo que deportará a varios integrantes de un grupo de casi 500 migrantes que el domingo intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos de manera violenta. La situación propició que Manuel López Obrador convocara una reunión para analizar el tema con los integrantes de su futuro gabinete. El futuro canciller, Marcelo Ebrard, dijo a La Voz de América que hay preocupación por ese asunto.
Que pues pueda haber respeto, por supuesto, a los derechos humanos, respeto a las causas que son legítimas, pero también respeto a las normas.
La próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, expresó preocupación por una posible vulneración de los derechos humanos de los migrantes y aclaró que en territorio mexicano ser migrante indocumentado es una falta administrativa y no penal. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Una tormenta invernal está azotando desde el fin de semana la región central de Estados Unidos, desde los estados de Missouri hasta Wisconsin e Illinois, incluso la ciudad de Chicago.
Las condiciones del tiempo obligaron a suspender cientos de vuelos en el atareado fin de semana posterior al Día de Acción de Gracias y forzaron al cierre de carreteras principales.
Se espera que la nieve siga cayendo hoy en Chicago hasta una acumulación de alrededor de 30 centímetros con vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
Hay avisos y advertencias de tormenta invernal vigentes desde el centro de Missouri hasta el este de Michigan.
Y la Casa Blanca publica de forma discreta un importante informe sobre el cambio climático. Nos informa desde Washington, Yoconda Tapia.
Tormentas masivas desatando inundaciones récord y severas sequías provocando incendios forestales devastadores son los elementos destacados por las agencias federales que colaboraron en la evaluación nacional del clima, con consecuencias catastróficas para las personas, su salud y sus propiedades, agricultura y producción económica. La administración del presidente Donald Trump no bloqueó el informe, pero lo publicó el viernes sin fanfarria, justo después del feriado del Día de Acción de Gracias y en la jornada más intensa de compras en Estados Unidos. El presidente Trump se refiere en determinadas ocasiones a este tema. Quiero un buen clima, pero días antes, el mandatario llamó la atención sobre una ola de frío en Estados Unidos y tuiteó, ¿qué sucedió con el calentamiento global? Se preguntó. Para otros, como la senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, ve el informe como una llamada a las armas. Habla sobre el impacto en lugares como el mío, el Medio Oeste, donde verán la devastación de nuestros cultivos. Y ya están viendo huracanes debido al calentamiento del océano y ciertamente estamos viendo en colores vivos aquellos horribles incendios forestales en el oeste. Esto es exactamente lo que la NASA y nuestro ejército han predicho durante años y es hora de actuar en consecuencia, dijo la legisladora. La evaluación nacional del clima contiene un argumento contrario. Si no se controla, un planeta que se calienta podría reducir la producción económica de Estados Unidos en un 10% durante este siglo. Yoconda Tapia, Washington.
12:25 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Rusia reabrió esta mañana el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y Azov, una medida que rebajó la tensión tras el incidente naval con unos barcos ucranianos ocurrido ayer domingo. En el incidente, guardacostas rusos apresaron tres barcos de la Armada ucraniana e hirieron a varios de sus tripulantes después de que estos supuestamente violaron sus aguas territoriales. Kremlin acusó hoy a Ucrania de una provocación muy peligrosa en el Mar Negro y dijo que el asunto será abordado en el Consejo de Seguridad a iniciativa de Rusia. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, exigió hoy también a Rusia la inmediata liberación de los tripulantes de los tres buques apresados a bordo. El tema por teléfono con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
La Unión Europea aprobó un histórico acuerdo de divorcio con el Reino Unido, calificado por ambas partes como el único posible, pero que aún necesita una difícil ratificación por parte del Parlamento británico. Al respecto, la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y de Theresa May, primera ministra británica.
La Unión Europea aprobó el domingo el acuerdo de separación con Reino Unido, el primer país en abandonar el bloque. Es un día en el que estamos satisfechos por el resultado obtenido, pero es un día muy triste. Ver a un país como Reino Unido que se separa de todos los países, abandona la Unión Europea. No es ocasión para el champán ni para los aplausos, es un día triste. El acuerdo incluye cuestiones como los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa, la factura de 39 mil millones de libras que Londres debe pagar y la solución para evitar una frontera con vigilancia policial en la isla de Irlanda. El texto aún debe ser aprobado por el Parlamento británico en una votación que se anuncia complicada para la primera ministra Theresa May. Además de la oposición del Partido Laborista, un grupo de su partido conservador ha criticado el acuerdo, mientras el pequeño partido unionista norirlandés DUP, del que depende la mayoría parlamentaria de May, también rechaza el documento. Si la gente piensa que se puede de algún modo hacer otra negociación, no es el caso. Este es el acuerdo. Es el resultado de duras y difíciles negociaciones por un significativo periodo de tiempo. Y es el acuerdo que está en la mesa. Es el mejor acuerdo posible. Es el único acuerdo posible.
Y como habíamos comentado en los titulares, fallece el gran cineasta italiano Bernardo Bertolucci. Nos informa la agencia AFP.
El director italiano Bernardo Bertolucci, considerado un maestro del cine mundial, falleció el lunes en Roma a los 77 años. En 1972 se dio a conocer en todo el mundo con El último tango en París, una película erótica con Marlon Brando y María Schneider que fue prohibida en Italia por una escena que simulaba sodomía. La consagración por parte de sus pares le llegó con El último emperador, rodada en 1987, que obtuvo 9 estatuillas en los Oscar, entre ellas la de mejor director. Bertolucci hizo películas de alto contenido político, como Novecento, que recorre la historia de Italia a principios del siglo XX, o El conformista, sobre la izquierda en tiempos del fascismo italiano. En 2011 ganó una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes por su destacada carrera.
12:29 minutos, rápidamente pasamos ahora a nuestro tema de salud.
En 2015, Filipinas comenzó un programa de vacunación contra el dengue a gran escala después de un aumento en los casos de la enfermedad transmitida por mosquitos. Pero en noviembre del año pasado, la compañía francesa Sanofi, que fabrica la vacuna llamada Dengvaxia, dijo que representaba un riesgo para las personas que no habían estado previamente expuestas a la fiebre del dengue. Luego, las preocupaciones comenzaron a extenderse entre el público.
Al principio tenía miedo porque 4 de mis hijos ya habían recibido la vacuna del
centro de salud.
Otros países se adaptaron al anuncio de Sanofi, actualizando las directrices y el etiquetado. Pero en Filipinas, según los autores del informe, la preocupación pública se convirtió en indignación, alimentada por una respuesta altamente politizada del gobierno. Solo uno de cada cinco personas cree que las vacunas son seguras.
Esta drástica caída en la confianza es una preocupación real por los riesgos de otras enfermedades como el sarampión.
Larson dice que la desinformación jugó un papel importante en socavar la confianza. Los autores del informe dicen que es vital que los gobiernos e instituciones mundiales hagan más para crear confianza pública en las vacunas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:31 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Iniciamos ahora, dentro de unos instantes, la segunda media hora de nuestro informativo, por supuesto con muchas más noticias, informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es lunes 26 de noviembre del año 2018. Soy Margarita Rojo y con gusto, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Juan André. Continúan los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción esta tarde Berta Raval. Compartiremos también en esta segunda media hora con el colega Tomás Cardoso. Nos pone al tanto de hoy en Cuba, los temas a tratar a partir de las 2 de la tarde por aquí, por Radio Martín. Y la noticia en perspectiva, ¿qué está ocurriendo en Venezuela y ahora también en Nicaragua? Sistemas, nuevos sistemas, métodos represivos que se están imponiendo en ambos países. Eso y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Opositores cubanos darán a conocer en los próximos días las propuestas definitivas sobre el proyecto de constitución del régimen tras la discusión del manifiesto Cuba en plural con grupos de la población. Vamos a escuchar más detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
El manifiesto Cuba en plural reclama la existencia del pluripartidismo y critica el proyecto de la nueva constitución castrista por violar la soberanía del pueblo. Activistas cubanos han estado discutiendo con sectores de la población sobre 6 artículos en torno a la soberanía, tal como señala Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa.
Ya para la semana que viene, un grupo de redactores tengan las propuestas definitivas sobre los artículos de soberanía, que fueron 6 artículos que nosotros conversamos, sobre los que dialogamos con ciudadanos en blanco y ancho de todo el país.
Según Cuesta Morúa, la propuesta final de Cuba en plural será distribuida a lo largo y ancho del país para que los votantes valoren cómo deben ser redactados esos artículos y que cuando llegue la hora del referendo sobre la nueva constitución,
los ciudadanos sepan qué ha propuesto un sector dentro de la sociedad civil en cuanto a la constitución y a la hora de que vayan a efectuar su voto, pues tengan una claridad de cómo creen que deben votar ellos en ese referendo.
Se trata de lo que Cuesta Morúa llama ejercer un voto informado.
Parece importantísimo, uno, que la gente participe y dos, que haga una participación crítica en este referendo.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y continuando en la isla, el realizador de audiovisuales Emilio Almaguer de la Cruz pues denuncia las acciones de Texas para impedirle conectarse a Internet desde las salas de navegación en Baracoa. Y Dolidia Darias tiene todos los detalles.
El realizador de audiovisuales Emilio Almaguer de la Cruz dijo que meses atrás fue detenido por la seguridad del Estado en las áreas Wi-Fi de Baracoa y le ocuparon su computadora y teléfono celular con el propósito de impedirle divulgar sus trabajos periodísticos en las redes sociales. Para no correr el riesgo de que le siguieran ocupando medios de trabajo, decidió entonces conectarse desde una sala de navegación en la ciudad y allí enfrentó otros inconvenientes.
Tuve más de 3 días que iba todos los días y no me podía conectar, entonces decidí hacer un video.
Las evidencias de la imposibilidad de entrar a su cuenta Nauta CU las tomó de manera furtiva con una videocámara y las publicó luego en su canal de YouTube.
Que se demuestre lo que sucede con nosotros, con los activistas, es cierto.
Almaguer no duda que lo ocurrido contra él se relacione con la idea de la seguridad del Estado de impedirle que siga exponiendo en las redes sociales los problemas que ocurren en su entorno.
He venido realizando audiovisuales y se me ha presentado esta situación, pero no tan frecuente como ahora. Estamos hablando de ahora reciente, de hechos recientes.
El realizador recordó que las dos últimas producciones suyas en YouTube cuentan con miles de visitas.
Para unos 15 días que se publicó un trabajo sobre un muro que se rompían para impedir que salían hacia la acera, tuvo más de 10.000 visitas hasta la fecha. Y otro que se publicó sobre un posible desalojo de 3 viviendas, ya lleva más de 1.000 visitas en menos de 5 días.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El régimen continúa su escalada represiva contra los artistas involucrados en la campaña contra el decreto 349. El pasado viernes fue citado por un agente de la policía política, el dramaturgo Adonis Milán, a la oficina del jefe de sector de su comunidad.
Haz las mismas amenazas de siempre. No te metes en nada, vas a ir preso, no vas a salir del país, no vas a entrar del país. Él estaba ahí porque no quería que yo fuera a ningún espacio que organizara o promoviera Luis Manuel Otero contra el decreto 349 o alguna acción que yo geste contra el decreto 349. Los artistas ahora mismo es el centro de atención de un problema que genera a su vez un problema mayor, que es el problema de la represión y de la censura de tantos años. Y este es el resultado. Los artistas que no están directamente involucrados, de cierta manera, van a generar una acción concreta contra el decreto 349 y cualquier decreto estado por el régimen totalitario.
El mismo viernes, varios artistas promotores de la campaña contra el decreto 349 fueron detenidos para impedir un acto público a favor de la liberación de los raperos Michael El Absorbo y Pupito en sí.
Y mientras esto sucede en Cuba, se preparan las condiciones para el estreno mañana martes aquí en Miami del corto de ficción Irene en La Habana, del director cubano en el exilio Lilo Vilaplana.
Irene en La Habana, rodado clandestinamente en Cuba en su mayor parte, trata sobre una joven española enamorada del proyecto socialista que en la isla descubre otra realidad.
Irene, interpretado por la actriz española Irene Díaz, se entera de los fusilamientos que tuvieron lugar en la fortaleza de La Cabaña bajo el mandato del Che Guevara contra gente que se oponía al proceso castrista.
El film se rodó en 5 días en febrero de este año durante la Feria del Libro de La Habana. El equipo voló desde varios países y con diferentes líneas aéreas para no despertar sospechas.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
12:38 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. La falta de médicos y de insumos en hospitales públicos constituyen un viacrucis para mujeres embarazadas en Venezuela. En un reportaje de la agencia AFP, las pacientes venezolanas Yusmelis González y Joanny Guayarote describen su situación médica.
Visitas a varios hospitales para dar a luz y falta de médicos e insumos. La crisis de la salud en Venezuela hace del parto un viacrucis. La debacle económica obligó a emigrar entre 2012 y 2017 a unos 22.000 médicos y 6.000 enfermeras, según un estudio de varias ONGs. La falta de personal provoca que a menudo se pospongan cesáreas.
Una semana y me tuvieron rebotando porque no había pediatra, no había anestesiólogo o estaban, según ellos, estricta de emergencia, cuando mi caso era una emergencia también porque ya presentaba una preeclampsia severa.
Además, hay una escasez de 90% de medicinas e insumos, aunque el gobierno de Nicolás Maduro achaca el desabastecimiento a un bloqueo de Estados Unidos. Un kit de cesárea cuesta el equivalente a $100 a la tasa del mercado negro. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas unos $6, devaluados por una inflación que escalará 1.350.000% este año, según el Fondo Monetario Internacional. Joanny cuenta que durante su gestación comía principalmente sardina, yuca y auyama.
Con el embarazo no llegaba ni siquiera a los 45 kilos. No llegaba a los 45 kilos. Llegué a pesar 43 y la doctora estaba un poco preocupada. Dice, bueno, tú lo que tienes, los tres que tienes, los 4 kilos, tres, después de los 40, eso era pura barriga.
La mortalidad infantil en Venezuela aumentó 30,12% en 2016, con más de 11.000 decesos de niños de 0 a 1 año. Y la materna se disparó 65% según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Salud.
Y de Venezuela pasamos a El Salvador, y es que en ese país se prevé cerrar 2018 con una tasa de homicidio cercana a los 50 por cada 100.000 habitantes, una cifra casi 4 veces por encima de lo que es considerado epidemia a nivel internacional, según informó hoy un portavoz de la policía. No obstante, también se dijo que desde julio pasado el país mantiene una tendencia hacia la reducción de las muertes violentas, con lo que logró revertir las alzas computadas desde finales de 2017. El Salvador es asediado por las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha y otras, totalizando más de 600 grupos en todo el país y a los cuales el gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.
Y en Argentina, ya después de la violencia en el superclásico, ahora la mira está puesta en la seguridad de la cumbre del Grupo de los 20. Jorge Orellana nos informa.
El gobierno argentino intentó deslindarse de los acontecimientos de violencia locales y asegura que el operativo de la cumbre del G20 es robusto. Se despliegan más de 22.000 efectivos de fuerzas federales y 15.000 empleados porteños para la seguridad de jefes de Estado y de gobierno que estarán presentes en la cumbre. La ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, dijo:
vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no?
Por su parte, el secretario de Seguridad de la capital argentina, Marcelo Di Alessandro, reconoció las fallas en la seguridad del evento deportivo se registrado el fin de semana en Argentina.
Sí, sin lugar a duda, lo dije el otro día, en esta zona no debía haber gente y que sin lugar a duda eso es una falla de seguridad.
El gobierno argentino, anfitrión de la cumbre del G20 que tendrá lugar en Buenos Aires entre este viernes y sábado, aseguró que trabajará más para que las protestas previstas contra la cita sean en paz y pidió que todos los sectores políticos respalden la idea. Unos 22.000 efectivos de fuerzas policiales estarán a cargo de la seguridad de la cumbre, a la que llegarán jefes de Estado o de gobierno de las 19 mayores economías en desarrollo o emergentes y los altos representantes de la Unión Europea, así como las máximas autoridades de organismos como Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y jurista brasileño admite que una ley conocida como fichas limpias impidió que el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva se presentara como candidato a la presidencia de Brasil. Desde Buenos Aires precisamente nos informa Carlos Cabanacal.
En la segunda parte de esta entrevista que Radio Martí le realizó al jurista y ex juez de Brasil, Marlon Reis, en su reciente paso por la Argentina, Reis admite que la ley denominada fichas limpias impidió que el ex presidente de Brasil, Luis Inácio da Silva, pudiera repetir su mandato y presentarse como candidato en las recientes elecciones presidenciales de su país.
Él sigue teniendo apelación, que está todavía en fase de juzgamiento. Entonces, por la ley anterior, nada impediría su participación como candidato. Pero esta nueva forma de plantear el tema, con los cambios que hemos producido en la ley, hicieron con que no solamente él, pero más de 2.000 personas estén impedidas hoy de participar de las elecciones en Brasil por cuenta de condenas criminales, aunque todavía le sea posible presentar apelaciones.
Marlon Reis expone además datos acerca de la participación de la sociedad en la obtención de la ley y la gran importancia de ese elemento legal para el futuro de las elecciones en Brasil.
Fue una ley de iniciativa popular, hecho histórico, con repercusiones creo que para siempre en Brasil, porque las elecciones no son más las mismas después de la ley de ficha limpia.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
En Radio Martí son las 12:44 minutos. Más noticias. El naufragio de un ferry que navegaba en un lago de Uganda provoca por lo menos 30 personas muertas, según los informes de la agencia Reuters.
Dolor y desesperación en el lago Victoria, en Uganda. Los equipos de emergencia recuperan los cuerpos del agua tras el dramático naufragio de un ferry. El presidente del país ha dicho que el barco iba sobrecargado con 120 personas a bordo, cuando su capacidad era para 50. Tengo un amigo que salvó a 9 personas cuando iba a sacar a más. Se agarraron a él y se ahogó también. Algunos cadáveres han sido identificados, otros todavía no, ha dicho el director de la operación policial. El pasado septiembre, más de 200 personas murieron en el hundimiento de otro ferry en el lago Victoria, esa vez en la parte tanzana, y también por sobrecarga.
Y una violenta tormenta de arena golpea a una ciudad china. Los detalles con la agencia AFP.
Una violenta tormenta de arena azotó a la ciudad china de Sanye, en el noroeste del país. El fenómeno provocó incendios rurales, obligó a reducir el tráfico y llevó a los residentes a cubrir sus rostros en medio de una niebla amarilla. La visibilidad se redujo a menos de 100 metros en algunas partes de la ciudad y la policía fue desplegada para garantizar la seguridad en las autopistas. Las autoridades emitieron una advertencia sobre el clima seco y el riesgo de incendio y pidieron a la población que tome precauciones.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva nos va a llevar a dos países, porque es una misma noticia lo que está ocurriendo en Venezuela y en Nicaragua. Nuevos métodos represivos para tratar de desalentar la libre expresión y la libertad de deseo de un pueblo a hacer cambios políticos, económicos y sociales. Sobre esto nos comenta nuestro colega periodista Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radios de escucha. Nicaragua lleva meses viviendo una represión directa y activa por parte del régimen de Daniel Ortega. No quiere decir esto que en años anteriores no hubieran existido problemas, pero sin duda alguna, a partir de marzo, la situación se ha agravado al extremo que en el día de ayer los dueños de una emisora de televisión llamada 100% Noticias, el señor Miguel Mora y la señora Verónica Chávez, fueron detenidos y amenazados de muerte por parte de funcionarios policiales. Tenemos información de que hay más de 500 presos en Nicaragua.
Como también, y la amenaza proviene solamente porque aparente, por lo visto, televisión, la canal de televisión 100% Noticias de Nicaragua no es partidaria del actual gobierno de Daniel Ortega y Rosa Murillo.
Digamos así, una Rosario excepción Murillo en la regla, porque la mayor parte de los medios informativos nicaragüenses son privados, pero están en manos de los hijos del matrimonio Ortega. O sea que de hecho son oficiales, algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela, que los medios privados fueron paulatinamente siendo comprados por partidarios del régimen de Nicolás Maduro.
En vez de dárselo
al
Estado, como en el caso de Cuba.
No, ahí es donde vamos a la diferencia entre un régimen totalitario y una dictadura clásica, una dictadura de corte militar como nos tenía acostumbrado en América Latina antes de que llegara el régimen totalitario castrista. Hoy, por ejemplo, en Venezuela, en la Universidad Central, hay una reunión, se llama el Congreso Nacional de Venezuela, donde están invitados sectores de la sociedad civil, incluidos partidos políticos, ONG, asociaciones gremiales, para analizar la situación nacional y ver cuáles son las perspectivas que ellos pueden desarrollar.
Un ejercicio muy saludable.
Un ejercicio democrático muy saludable. Pero mira el lugar donde está esto ocurriendo. Está teniendo lugar en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país.
Increíble.
Esa universidad está bajo una dictadura, pero actúa con libertad. No con la libertad de una nación democrática, pero disfruta de más libertad que cualquier universidad cubana, incluyendo la emblemática Universidad de La Habana, donde nadie se puede reunir si no tiene una autorización expresa de la dictadura, y menos reunirte y saber que vas a discutir temas políticos que el gobierno no quiere que sean abordados.
Ana, pero tú no puedes tampoco hacer una comparación entre el estudiantado venezolano y el estudiantado cubano en estos días.
No, sin duda alguna, el estudiantado cubano lleva 60 años reprimido y controlado por las autoridades. Decenas de
¿dónde
millares
están
de
los espacios públicos para que se puedan manifestar?
No existen, por eso quería destacar las diferencias entre el régimen totalitario castrista y la dictadura de Nicolás Maduro, que es que los espacios en ambas son bien reducidos, pero indiscutiblemente se aprecia que hay más control, hay más reducción en Cuba que en cualquier otro país donde impera el despotismo, como en Nicaragua.
También
y
recordemos que el estudiantado, los estudiantes de Nicaragua fueron los primeros también que salieron a las calles para protestar pacíficamente en la mayoría de los casos.
Y los estudiantes venezolanos también, y los estudiantes cubanos también lo hicieron en su momento. Por eso tenemos que en las villas, Santa Clara específicamente, el 12 de octubre de 1960, fue fusilado junto a otros cuatro personas más, Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, que en ese momento, conocido en la ciudad de Santa Clara como El Negro, que en ese momento era el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de las Villas.
Ahí están las comparaciones, es la historia, que hay, tenemos que conocerla para evitar repetirla, se está conociendo en estos momentos. Pedro Corzo, especial como siempre para el noticiero de Radio Martí. 12:51 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. Olvídate del Feng Shui, dice la nueva tendencia, ahora son sensitivos. Escuchen esto, los ingenieros y arquitectos crean espacios que se adaptan también a la temperatura de las personas. Todo exquisito, ¿no? Todo esto en un intento por incrementar la productividad. Los detalles ahora, a ver que nos explique Gonzalo Abarca.
Desde aeropuertos, escuelas y oficinas, los ingenieros ahora crean edificios que se moldean a las necesidades de las personas.
Les llamo edificios sensitivos, ambientes que perciben y razonan lo que pasa en ellos.
Los investigadores trabajan en oficinas integrando sensores comerciales para maximizar la comodidad y la productividad de los trabajadores. Este sensor lee el ojo humano.
Si después de trabajar frente a la computadora describes sobre el papel en donde más luminosidad es necesaria, tu pupila se dilatará. Con esta tecnología de algoritmos, el mensaje será enviado a sensores que a su vez incrementarán la iluminación.
Otros sensores pueden detectar la humedad en la piel, la temperatura y hasta el ritmo cardíaco. Los datos informan a la inteligencia artificial cómo se siente el trabajador.
Basado en esa sensación térmica, el sistema se activa o sube o baja el nivel de aire acondicionado o calefacción.
Muebles sensitivos como este escritorio con sensores incorporados crean un espacio personalizado. Algunos usuarios pueden programar su postura ideal, la iluminación que desean y hasta la temperatura de su agrado. La tecnología se encarga de personalizar su ambiente. Según los expertos, los edificios sensitivos serán populares en los próximos 5 años.
Son las 12:53 minutos. Ahora llegó el momento de compartir los deportes. Tenemos con nosotros ya a Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno,
cuéntame.
Ayer hubo actividad en la NBA. El equipo de Orlando le ganó a los Lakers. Estoy jugando allá en los Lakers. Fue a su casa y le ganó 108-104. Nikola Vucevic fue el mejor anotador por el equipo de Orlando con 31 puntos. Y LeBron James, bueno, fue el mejor, naturalmente, por el equipo de los Lakers con 24. Los Pistones de Detroit se impusieron 118-107 a los Soles de Phoenix jugando en Detroit. Andrés Drummond, 19 puntos para Detroit. Devin Booker, 37 puntos para el equipo perdedor de los Phoenix. Los Halcones de Atlanta ganaron 124-123. Un puntico, y eso no fue ni siquiera en tiempo
extra. Eso suele ser apto para cardíaco.
Sudado, sangriado.
Sí, señor.
John Collins anotó 23 puntos para Atlanta. Malik Monk, 26 puntos para el equipo de Charlotte. Los 76 de Filadelfia le ganaron 127-125, una canasta de ventaja a los Knicks de Brooklyn. Jimmy Butler, el recién llegado, ganó el partido para el equipo de Filadelfia con 34 puntos. Angelo Russell, 38 puntos, anotó para el equipo de Brooklyn. Y el equipo de Toronto, jugando en su casa, le ganó 125-115 al Miami Heat, lo cual era esperado. Kelly Leonard anotó 29 puntos para el equipo de Toronto. Y Dwayne Wade, el viejito, vino del banco, anotó 35 puntos.
Pero no pudo, ¿no?
No pudo. Yeah. Pero eso es un récord para la franquicia, de venir del banco y anotar 35 puntos este hombre.
¿Y por qué estaba en el banco?
Bueno, porque ya no empieza, no es regular ya. Ya no. Lo traen del banco porque no puede jugar tantas... minuto, pero verás que sigue siendo Dwayne Wade, ¿no? Esta es su última temporada.
Ya lo él dijo. Lo ha dicho, ¿no?
Exactamente. Está allá con su familia y él tiene una serie de otras cosas andando y hace muy bien. Se va a retirar de arriba, un hombre que va directo.
Pero quiere decir que lo está echando todo.
Exactamente. Está jugando como de costumbre, está dando inspiración a un grupo todavía muy jovencito que no está coordinado todavía. Pero bueno, eso es bueno. De todos modos, hay que estar con los de uno, de todas formas.
Claro.
Bueno, los Knicks de Nueva York le ganaron 103-98 al equipo de los Grizzlies de Memphis. Tim Hardaway Jr., 22 puntos para Nueva York. Marc Gasol, 27 para Memphis. El Jazz de Utah le ganó 133-112 a la Espuela de San Antonio, teniendo al español Ricky Rubio como su mejor anotador con 27 puntos. Bogdanovic, 20 puntos para Sacramento. Por último, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 104-100 al equipo de Portland. Tobias Harris anotó 34 puntos para los Clippers. Damian Lillard, 30 para el equipo de Portland. Y hoy, bueno, hoy los Bucks de Milwaukee juegan en Charlotte a las 7. A las 7 hay dos juegos más. Primero, el equipo de Minnesota jugará en Cleveland con los Cavaliers y el equipo de Houston en Washington con tu equipo, los Wizards.
Que deben de ganar, que deben de ganar. Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí. Bueno, y ahora pasamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Un retrato de Michael Jackson y un grabado de su amigo Andy Warhol se encuentran entre las obras de arte que se exhiben en París esta semana en una muestra dedicada a la estrella del pop. La exposición Michael Jackson on the Wall en el Grand Palais de París presenta una variedad de retratos y obras inspiradas en Jackson que incluyen collages y videos. La exposición se mostró por primera vez en la National Portrait Gallery de Londres en junio. Nicholas Cullinan, director de la National Portrait, espera que la muestra de París repita el éxito de Londres, donde 82.500 personas visitaron la expo, incluidas celebridades como Madonna. El artista británico Chris Barker rindió tributo a las celebridades que nos han dejado en 2018 en su más reciente versión de la legendaria sobreimpresión de la carátula de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. La imagen, creada por el director de arte en una publicación británica junto a CP Digital Retouching, hace un seguimiento al homenaje de 2017, que el pasado año incluyó a Fats Domino, Glen Campbell, Jerry Lewis, Tom Petty y Don Rickles. El nuevo modelo inmortaliza a Aretha Franklin, Avicii, Montserrat Caballé, el cantante country Roy Clark, el guitarrista de Lynyrd Skynyrd Edkin, Burt Reynolds, el chef Anthony Bourdain, el físico teórico Stephen Hawking, el creador de Spider-Man Stan Lee y la Lois Lane de Superman Margot Kidder. Estrena pronto en Estados Unidos Mary Poppins Returns, donde Emily Blunt interpreta a la niñera prácticamente perfecta, con habilidades mágicas únicas que pueden convertir cualquier tarea común y corriente en una aventura fantástica e inolvidable. Han pasado 54 años desde Mary Poppins con Julie Andrews y Dick Van Dyke.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El Tribunal Supremo de Cuba rechaza revisión del caso del preso de conciencia Eduardo Cardet. Otro domingo represivo en Cuba, con el arresto de más de 40 damas de blanco. Y Cuba fue quien propuso a Dilma Rousseff enviar médicos a las regiones más apartadas de Brasil. Esto lo informa el diario de Sao Paulo. México confirma que deportará migrantes que irrumpieron en la frontera con Estados Unidos. Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para tratar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y muere el gran maestro del cine italiano, Bernardo Bertolucci.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí, nuestro noticiero del mediodía, hoy lunes 26 de noviembre del año 2018. Como siempre, agradecemos a nuestro colega Rafael García Toledo en Los Deportes, Pedro Corzo, periodista Pedro Corzo, nuestra noticia en perspectiva. En las controles, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En las noticias, Eduardo Luján y Joan Andrés. Y en la producción esta tarde, Berta Raval. Les habla Margarita Rojo, como siempre les invito a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre pendiente de nuestros boletines a la hora en punto y por supuesto los resúmenes de noticias a las 6 de la tarde a las 11 de la noche en Radio Martí, noticieros de Radio Martí. Y ahora si me dejan Juan, podemos ir pasando los micrófonos a Televisión Martí, preparándose ya para el debate, Karen Caballero y Alejandro Marcano. Ustedes pasen buenas tardes.